Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos una nueva semana y un nuevo día. Estamos a lunes 19 de agosto. Se acabó el puente de la Virgen de la Paloma y hoy toca volver a la normalidad. Además, el cambio de quincena supone que muchos vuelvan hoy a sus puestos de trabajo. Así que, si es usted uno de ellos, mucho ánimo por lo que tiene haber acabado las vacaciones. La jornada se presenta con temperaturas que bajan una media de 3 grados. Hoy ya no superaremos los 33 grados en la capital y mañana van a seguir bajando. A esta hora tenemos 17 grados en la sierra, 19 en Madrid capital y 17 grados también en la zona sur. Si van a moverse en coche por Madrid, hoy y en los próximos días, atentos porque hay hasta 4 túneles cortados para realizarse en ellos labores de mejora. Ángela Beato.
El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto cerrar hoy y hasta el sábado el túnel de Joaquín Costa que transcurre bajo la Plaza de República Dominicana. Además, quedará cortado el túnel que pasa por debajo de Manuel Becerra en sentido entrada por Francisco Silvela hasta el 2 de septiembre. En el otro sentido, se cortará desde el lunes 26 de agosto hasta el 15 de septiembre. No se puede circular tampoco por el de Francisco Silvela bajo Avenida de América, pues el sentido Joaquín Costa Francisco Silvela está cerrado hasta el 26 de agosto y el contrario hasta el 13 de septiembre. A ellos se suman los cortes en el paso inferior de la Avenida del Planetario bajo el Parque Enrique Tierno Galván, con un carril hábil por sentido y el cierre del túnel de Bailén hasta agosto del próximo año.
En Crónica Política esta mañana, Isabel Díaz Ayuso va a tomar posesión de su cargo como nueva presidenta de la Comunidad de Madrid tras el pleno de investidura de la semana pasada. Poco a poco se siguen conociendo más nombres de los que serán nuevos consejeros o consejeras. Así, por ejemplo, por el PP, el magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique López, será el nuevo consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo. López fue apartado de los casos Gürtel y Bárcenas por su cercanía al Partido Popular. Este fin de semana, en una entrevista en La Razón, Díaz Ayuso se refería a algunas de las medidas que quiere poner en marcha.
El abono transporte para mayores de 65 para fomentar su movilidad y en señal de reconocimiento después de toda una vida trabajando, creando puestos de trabajo y sacando adelante la familia. Queremos poner ya en marcha para que nos dé tiempo para el siguiente curso un nuevo libro para la formación profesional, que es el futuro de muchísimos estudiantes que quieren otras vías.
La toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso tendrá lugar en la Real Casa de Correos a las 12 de este mediodía y a ella va a asistir el presidente del PP, Pablo Casado, una vez que ha finalizado sus vacaciones. También está previsto que acudan dos expresidentes regionales, Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, o la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado. Y 18 días llevan 107 inmigrantes a bordo del Open Arms, que permanece bloqueado frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa. Tras la evacuación de un grupo de menores el sábado, la situación, según la ONG, se ha vuelto insostenible y siguen pidiendo al gobierno italiano que les permita desembarcar. Ante la negativa del ministro del Interior, Matteo Salvini, ayer el gobierno español decidía ofrecer primero el puerto de Algeciras y luego el más cercano, que es el de Mahón, a lo que la ONG ha dicho que no, ya que consideran que la situación es de emergencia y que la única opción posible es hacerlo en Lampedusa. La decisión del gobierno español de decidir ahora sí ofrecer los puertos de nuestro país ha sido criticada desde el PP por el vicesecretario general de Política Territorial, Antonio González Terol.
Queremos que el presidente del gobierno explique y diga por qué, entre otras cosas, no ha consensuado esta respuesta con el principal partido de la oposición, con el Partido Popular. ¿Por qué tampoco lo ha hecho, tal como ofreció Pablo Casado, con el resto de administraciones implicadas, como la Junta de Andalucía o el propio Ayuntamiento de Algeciras? Desde el Partido Popular, lo hemos dicho, vamos a seguir creyendo que esto es una política de Estado. Queremos una respuesta consensuada con la Unión Europea.
Pendiente también estamos del incendio desatado el sábado en la isla de Gran Canaria, el tercero en una semana y que ya ha entrado incluso en el Parque Natural de Tamadaba, declarado Reserva de la Biosfera. El fuego avanza sin control, mientras que 4.000 personas han tenido que ser evacuadas. Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias.
El incendio sigue sin estar contenido, ni controlado, ni lógicamente estabilizado.
Se calcula que ya han ardido más de 3.000 hectáreas. El viento, las altas temperaturas y la escasa humedad se están convirtiendo en los mejores aliados del incendio. En un instante les contamos más, porque a esta hora en Onda Madrid, buenos días Madrid, miramos al tráfico. Sepamos cómo comienza este día en las principales carreteras madrileñas. DGT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A1 en Alcobendas. Precaución porque obliga al cierre del carril izquierdo, como decimos, dirección Burgos.
No hay incidencia a destacar ni en la red de Metro de Madrid ni en la de cercanías. Las 7 de la mañana y 5 minutos. En un instante nos centramos en toda la información de la Comunidad de Madrid, en una mañana en la que seguimos pendientes del incendio desatado el sábado en la isla de Gran Canaria, un incendio que ha entrado incluso ya en el Parque Natural de Tamadaba. Jesús Clemente.
El incendio de especial virulencia afecta ya a casi 3.500 hectáreas y tiene flancos, dice el técnico del Cabildo Gran Canario, Federico Grillo, fuera de toda capacidad de extinción.
Inicialmente tenemos que compararlo con algo imparable. Primero lanza humo sobre esa zona e impide a las unidades colocarse allí. Además está lanzando cenizas voladoras, pavesas, que nos deja esa zona con posibilidad de atrapamiento. Es imposible pararla con la situación actual.
700 profesionales lucharán a lo largo del día de hoy contra el incendio y no se rinden. Tienen a su disposición medios terrestres y 100 helicópteros que han arrojado ya más de 800.000 litros de agua. Sin olvidar la colaboración ciudadana.
Pero de ahí para allá está muy feo, muy alta la llamada, está muy, muy grande, está muy feo.
Nosotros venimos de Arucas, de una compraventa de coche Arucas, y lo que hemos puesto son un par de cojillos a disposición, un par de furgonetillas y tal, para lo que necesiten simplemente la gente de aquí, de Valle Seco.
La prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de los habitantes de la isla. Mientras 40 personas siguen confinadas en el casco urbano de Artenara, más de 8.040 barrios han sido ya evacuados y una veintena de carreteras permanecen cortadas.
Al margen de este, se trabaja a esta hora en otros dos incendios en la provincia de Guadalajara, uno declarado en el término municipal de Guadalajara la capital, donde se ha decretado el nivel 1 de alerta, y otro en Loranca de Tajuña. Además, preocupa otro fuego declarado este fin de semana en el Parque Regional de la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila. Y el buque Open Arms continúa atracado a escasos metros del puerto italiano de Lampedusa, esperando autorización para desembarcar a los 107 inmigrantes que aún están a bordo. La situación en el buque es calificada de insostenible por el fundador de Open Arms, Oscar Camps, y ha llevado a la ONG a rechazar la propuesta del gobierno español para desembarcar en cualquier puerto de nuestro país. Pablo López.
La desesperación a bordo del Open Arms es tal que varios inmigrantes se han lanzado al agua para intentar alcanzar a nado la orilla de Lampedusa. Tras ser rescatados por la tripulación del buque, la tensión se desbordó entre los migrantes con peleas y ataques de ansiedad. Oscar Camps, fundador de la ONG, advierte a la Unión Europea y a Matteo Salvini.
Llevamos días avisando. Gente al agua. Peleas. Violencia. Pánico. Crisis de ansiedad. ¿Qué más necesitamos? ¿Muertos?
La situación parece no inquietar al viceprimer ministro italiano, que además considera una victoria la propuesta española. Matteo Salvini en su cuenta de Twitter.
El premier español ha dado la indicación de un puerto español porque Salvini es bruto, es cattivo, es racista, irresponsable de todo.
A pesar de que el capitán del Open Arms ha rechazado las propuestas de Pedro Sánchez de navegar hasta un puerto español, Algeciras fue la primera y Mahón la segunda, opciones. La Marina Mercante Española ha preguntado al capitán del Open Arms qué consideraría necesario para tratar ese viaje a un puerto español en condiciones seguras. El anuncio de Sánchez ha provocado también ya en nuestro país las críticas de Antonio González Terón, del Partido Popular, y Óscar Zafra, de Ciudadanos.
Queremos que el presidente del gobierno explique y diga por qué, entre otras cosas, no ha consensuado esta respuesta con el principal partido de la oposición, con el Partido Popular.
Una de las cosas que el señor Sánchez ha abandonado es justamente eso, ¿no? Intentar ir a la Unión Europea y liderar un programa de inmigración.
Durante el fin de semana, las autoridades italianas aceptaron desembarcar a 27 menores no acompañados, pero aún son 107 personas las que están a bordo del Open Arms.
7 de la mañana y 10 minutos, precisamente Pedro Sánchez regresa de sus vacaciones en Doñana para volver a intentar su investidura. Tras reunirse con Compromís y recoger las iniciativas de distintos colectivos sociales, en los próximos días llamará al PNV para garantizarse el apoyo de sus 6 diputados. Noelia Ontoria.
A poco más de un mes de que finalice el plazo para intentar ser presidente, Pedro Sánchez se verá con el PNV para confirmar su apoyo a una segunda investidura. No le costará convencerles porque los vascos no se han negado a sumar sus votos ni en la moción de censura ni en la investidura fallida, convencidos de que los derechos históricos están a salvo con un gobierno socialista, pero peligrarían con un tripartito de derechas. Pese a todo, el candidato socialista se verá antes con el PNV que con Podemos para poder llevar a Pablo Iglesias una lista cerrada de tripulantes que ya han aceptado subirse a su barco. En paralelo, Sánchez seguirá manteniendo contactos con sectores sociales para terminar de elaborar el programa progresista que quiere firmar con la formación morada. La dilatación de los tiempos no beneficia a su investidura porque acerca la fecha de un posible segundo intento a la de la sentencia del juicio del Procés, lo que podría llevar a los partidos independentistas a cambiar su ahora segura abstención por una negativa. Y si Esquerra vota en contra de la investidura de Sánchez y arrastra con su postura a Bildu, Sánchez sumará una tercera fallida y habrá elecciones el 10 de noviembre.
En Jaén, la Policía Nacional investiga un nuevo caso de violencia machista. Una mujer de 73 años ha sido asesinada a manos de su marido, con el que estaba en trámites de separación. La pareja de la víctima ha sido detenida. José Luis Urgel.
La mujer habría recibido numerosos golpes con una barra de hierro, según apuntan las primeras investigaciones. Además, el marido ha declarado que la muerte se produjo en la noche del sábado al domingo. Sin embargo, el cadáver muestra signos de que podría haberse producido días antes. Fue la hija del matrimonio quien avisó este domingo sobre las 12 del mediodía a los servicios de emergencias al llegar a casa de sus padres y encontrar a su madre sin vida sobre una cama y con signos de violencia. Hasta el domicilio se trasladaron agentes de Policía Nacional, donde detuvieron al presunto autor de los hechos, que estaba encerrado en una de las habitaciones. Según señalan fuentes de la investigación, la pareja se encontraba en trámites de separación y no existían denuncias por malos tratos. Diego Moya, portavoz de la Policía Nacional de Jaén.
En un primer momento nos decían que posiblemente la muerte habría sido por un disparo. Descartamos esa hipótesis, sino que ha sido por una agresión bastante fuerte, concretamente con una barra de hierro. Habían discutido previamente, bien es cierto, de que parece ser que estaban en trámite de separación. Se produce una discusión, al parecer por unos teléfonos móviles, y desemboca lamentablemente en esta muerte.
Por el momento, el caso no ha sido clasificado como violencia machista hasta que no avance la investigación. De confirmarse, serían 40 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y 1015 desde 2003.
Lunes de regreso para muchos tras el puente de la Virgen de la Paloma y que ha supuesto también el cambio de quincena. Día de mucho trasiego, el que se espera, por ejemplo, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Las compañías aéreas que operan en el aeropuerto de Barajas ofertan algo más de 223.000 asientos para este lunes, que es el segundo día con más tráfico de todo el puente de la Paloma. En total, hoy van a realizarse unas 1.200 operaciones entre aterrizajes y despegues, señalan desde AENA. Vuelos con pasajeros que acaban las vacaciones y otros que las empiezan.
Sí, empiezan hoy, sí.
Vamos
sí,
de vacaciones vamos. A Tailandia.
Pues porque después de todo el año trabajando, no, yo creo que nos lo merecemos, un descansito.
Sí, volvemos de vacaciones, sí.
Bueno, pues se vuelve como siempre, ¿no? Con un poco de pena, pero bueno, pues otra vez pensando en las del año que viene ya.
Todo muy bien, muy contento, muy feliz, muy cortas, pero intensas.
Algunos han aprovechado el puente para visitar Madrid y de paso comprar un décimo de lotería de Navidad en la popular administración de Doña Manolita.
Venimos a ver la Plaza del Sol, venimos a ver a comer el bocata calamares y al boleto, claro, lo que se tiene que hacer en Madrid, ¿no?
Vengo de un pueblo que está cerca de Torrevieja, Montesinos y San Miguel de Salinas. Y venimos a Manolita porque tiene mucha fama.
Hemos venido de Cádiz porque queremos comprar una lotería.
Venimos de Jerez a Doña Manolita a comprar lotería, así es.
Turistas que han llenado la capital durante estos días de agosto en los que los madrileños se marchan.
Hay otras noticias que repasamos ya con Ángela Beato.
Al menos 14 personas han fallecido en los 13 accidentes mortales registrados en las carreteras españolas durante el puente del 15 de agosto, desde las 3 de la tarde del miércoles hasta las 8 de la tarde del domingo. 4 de las víctimas mortales eran motoristas. El exmiembro de ETA, Rafael Caride Simón, de 74 años, ha terminado de cumplir su condena, entre otros por el atentado de Hipercor cometido el 19 de junio de 1987 en Barcelona, en el que fallecieron 21 personas y 45 resultaron heridas. Caride, que ha pasado 26 años en la cárcel, es uno de los arrepentidos de la banda acogidos en la Vía Nanclares, el proyecto de reinserción de miembros de la banda terrorista. Y el mundo de la cultura despide a la actriz Encarna Paso, fallecida este domingo en Madrid a los 88 años. Tuvo una dilatada carrera en el teatro, aunque siempre será recordada por su papel protagonista en Volver a empezar, de José Luis Garci, película ganadora de un Oscar a mejor cinta de habla no inglesa. Su capilla ardiente ha sido instalada en el tanatorio de San Isidro y hoy su cuerpo será incinerado en el cementerio de la Almudena.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 y cuarto de la mañana vamos con la primera crónica de día del Día de la Comunidad de Madrid. La popular Isabel Díaz Ayuso se convierte hoy en la octava presidenta de la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Así es, David, buenos días. Va a tomar posesión del cargo este mediodía en un acto que podrán seguir aquí en Onda Madrid a partir de las 11:30 y en el que va a estar arropada por el presidente de su partido, por Pablo Casado, que reaparece para respaldar a su principal apuesta electoral, que ha conseguido retener el poder en la región madrileña. Marta Zúñiga.
En la Real Casa de Correos, a mediodía, Isabel Díaz Ayuso tomará posesión de su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid. Se convertirá en la tercera mujer que presida la región. Isabel Díaz Ayuso era la gran apuesta personal de Pablo Casado.
Tú conoces la Comunidad de Madrid desde hace ya casi dos décadas. Tú has empezado desde abajo.
Y allí estará Casado en la Real Casa de Correos, arropando a Díaz Ayuso. Alrededor de 500 personas están invitadas a este acto, para el que hay 70 medios de comunicación acreditados. Los expresidentes Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre estarán presentes en la sede del Gobierno autonómico, al igual que Teodoro García Gea, secretario general del Partido Popular, o el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. También asistirá la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, o el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, además de la delegada del Gobierno, María Paz García, o el presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido. Tras más de dos meses de largas negociaciones con Ciudadanos y Vox, Díaz Ayuso se pondrá al frente del primer gobierno de coalición en la historia de la región.
Así será, y tras la toma de posesión, Isabel Díaz Ayuso va a desvelar los nombres de aquellos y de aquellas que van a formar su gobierno. Confirmado ya la semana pasada que Ángel Garrido será el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. Ciudadanos también ha adelantado ya que el independiente Manuel Jiménez va a ser el consejero de Economía, Competitividad y Empleo. César Zafra, secretario de Organización de Ciudadanos, ha valorado así el perfil de Manuel Jiménez.
Una persona sobradamente preparada, una persona que viene del mundo civil y que va a sumar talento al equipo de Ciudadanos en ese gobierno de la Comunidad de Madrid.
A Garrido y Jiménez se unen la escritora y diputada nacional de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz, que se va a hacer cargo de Cultura y Turismo, y Alberto Reyero va a estar al frente de Políticas Sociales. De esta forma ya se conocen 5 de los 6 consejeros que tendrá la formación naranja, incluido el futuro vicepresidente y portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado, pero por el momento es una incógnita el nombre de la mayoría de responsables del Partido Popular. Solo Ángela Beato se ha confirmado uno, el del magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique López.
Sí, asumirá la nueva Consejería de Justicia Interior y Víctimas del Terrorismo. Experto en el tratamiento jurídico del terrorismo y en delincuencia económica, puso en marcha el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. A propuesta del PP, fue vocal del Consejo y magistrado del Tribunal Constitucional durante apenas un año, obligado a dimitir tras ser imputado por conducir su moto sin casco, saltarse un semáforo en la Castellana y dar positivo en el control de alcoholemia. César Zafra no ha querido entrar a valorar el fichaje de López por parte del Partido Popular.
Yo creo que tiene que ser el Partido Popular el que comente, ¿no?, lo que opina sobre su consejero. Nosotros, obviamente, desde Ciudadanos, le deseamos toda la suerte del mundo y todo el empeño en la nueva tarea que va a tener. Pero, como digo, yo creo que tiene que ser el Partido Popular el que haga ese tipo de valoraciones.
El Consejo de Gobierno también podría contar con el exconsejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, que ocuparía probablemente la cartera de Hacienda. La Consejería de Presidencia sería para María Eugenia Carballedo, secretaria primera de la Mesa de la Asamblea, y la de Educación podría recaer en Enrique Osorio.
Bueno, después de la toma de posesión y de dar a conocer quiénes serán sus consejeros, Isabel Díaz Ayuso va a comenzar a poner en marcha un programa de gobierno que llega con medidas como estas, las que reiteraba y destacaba en la entrevista publicada por La Razón.
el abono transporte para mayores de 65 para fomentar su movilidad y en señal de reconocimiento después de toda una vida trabajando, creando puestos de trabajo y sacando adelante la familia. Queremos poner ya en marcha para que nos dé tiempo para el siguiente curso un nuevo libro para la formación profesional, que es el futuro de muchísimos estudiantes que quieren otras vías.
Y a las 7 y 20 minutos de la mañana les contamos ya que el Ayuntamiento de Madrid ha convocado este lunes un minuto de silencio como muestra de repulsa y de condena por el asesinato machista de la mujer que apareció muerta el pasado viernes en su vivienda de Tetuán. Era cirujana y trabajaba en el Hospital de la Princesa.
Según ha informado el consistorio en un comunicado, al minuto de silencio que tendrá lugar a las 11 horas de este lunes en la Plaza de Cibeles, acudirá el alcalde José Luis Martínez Almeida junto a otras autoridades municipales. Mientras tanto, la Policía Nacional busca al sospechoso del crimen, la actual pareja sentimental de María Pilar, que supuestamente sufría malos tratos, como destacan sus vecinos.
Me la encontré con toda la cara amoratada, la nariz parecía que estaba rota, y yo le pregunté, claro, le dijo, ¿qué te ha pasado? Y me dijo que había tenido un problema al salir del hospital y que la habían, en un cajero, la habían atracado.
Se da la circunstancia de que la exmujer de este individuo interpuso una denuncia contra él por amenazas el viernes en la comisaría de la Policía Nacional de Alicante, precisamente el mismo día en que se produjo el crimen en Madrid. La exesposa denunció que había recibido mensajes intimidatorios por parte del sospechoso. Al comprobar que estaba en búsqueda y captura, se concluyó que la mujer estaba en una situación de riesgo extremo y se estableció un sistema de protección integral hacia la denunciante.
Y en Alemania se investiga el asesinato de una joven madrileña como un posible caso de violencia machista. Ocurrió en la madrugada del 16 al 17 de agosto en la ciudad de Stuttgart. El hallazgo del cadáver tuvo lugar después de que un hombre cayera desde el quinto piso de un edificio y resultara herido de gravedad. Las fuerzas de seguridad alemanas inspeccionaron el apartamento desde donde cayó y descubrieron el cadáver de Gema, que presentaba heridas por arma blanca. No dejamos la violencia machista y la lucha para evitar que sigan produciéndose asesinatos como estos. Algunas de las medidas que buscan que las mujeres mejoren su seguridad se producen aquí en Madrid y se concretan en aplicaciones como la que han puesto en marcha 5 alumnas del Instituto Velázquez de Móstoles. Nos lo cuenta María Martínez de Mora.
La aplicación se llama When and Where y obtiene la ubicación de la usuaria en tiempo real. Si detecta que ocurre algo inusual, le pregunta si está bien a través de un mensaje. Si no recibe respuesta en 30 segundos, llama al 112 o a un contacto de emergencia que la mujer ha seleccionado con anterioridad. La alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, ha señalado que este proyecto tecnológico servirá para proteger a muchas mujeres y se ha mostrado orgullosa porque la idea haya salido de 5 alumnas de la localidad.
Creemos que su app, When and Where, va a cambiar la vida de muchas personas, no solo la vida de las mujeres que se encuentren en algún peligro en algún momento o indefensas, sino también otras personas con otro tipo de discapacidades, así como personas con demencias. Estamos muy orgullosos de ellas.
Las jóvenes pertenecen al Instituto Velázquez de Móstoles y consiguieron llegar hasta la última fase de esta gran competición internacional celebrada en San Francisco, seleccionadas entre más de 7.200 niñas de 57 países de todo el mundo.
Más cosas en este agosto de calles prácticamente vacías. Tenemos que contarles que el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto cerrar hoy y hasta el sábado el túnel de Joaquín Costa que transcurre bajo la Plaza de República Dominicana.
Además, quedará cortado el túnel que pasa por debajo de Manuel Becerra en sentido entrada por Francisco Silvela hasta el 2 de septiembre. En el otro sentido, se cortará desde el lunes 26 de agosto hasta el 15 de septiembre. No se puede circular tampoco por el de Francisco Silvela bajo Avenida de América, pues el sentido Joaquín Costa-Francisco Silvela está cerrado hasta el 26 de agosto y el contrario hasta el 13 de septiembre. A ellos se suman los cortes en el paso inferior de la Avenida del Planetario bajo el Parque Enrique Tierno Galván, con un carril hábil por sentido, y el cierre del túnel de Bailén hasta agosto del próximo año.
Miembros del grupo LGTBI de Más Madrid han denunciado ante la policía los insultos homófobos y el intento de agresión que sufrieron durante las fiestas de la Paloma. Según ha descrito la portavoz del grupo municipal en el ayuntamiento, Marta Higueras, el pasado sábado un grupo de personas arrancaron y pisotearon la bandera del colectivo con los colores LGTBI de la caseta de Más Madrid en esas fiestas locales, además de insultarle con intención, dice, de agredir. Precisamente anoche terminaron las fiestas de la Paloma. También los vecinos de Leganés, de Pinto, de Rascafría o de Miraflores de la Sierra entonaron su particular Pobre de mí, pero el relevo está asegurado porque siguen las fiestas en Madrid. Por ejemplo, en Matalpino, que celebrará entre el 23 y el 25 de agosto sus tradicionales bolencierros, donde los participantes no corren delante de un toro, sino de una gran bola de resina sintética. Este año tendrán que hacerlo por primera vez, equipados con casco y ante una bola nueva y más ligera. Su peso pasa de 200 a 30 kilos después del accidente ocurrido el año pasado, que dejó un herido muy grave con un traumatismo craneoencefálico severo al alcanzarle la bola. En 2017 hubo dos heridos también. Uno de ellos sufrió un coágulo en la cabeza tras golpearse en la carrera y el otro, David, acabó con tres costillas rotas.
A las 7 de la mañana y 25 minutos nos ocupamos de los principales temas sobre Madrid que nos trae la prensa de hoy. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. ABC titula: Osorio será el consejero de Educación de Díaz Ayuso. El ex portavoz popular se une al goteo de nombramientos tras Enrique López en Justicia y Manuel Jiménez en Economía. La comunidad lanza nuevas ayudas para la movilidad sostenible. El ayuntamiento emprende un plan de mejora de la seguridad en 14 túneles. La policía puso protección a la primera mujer del asesino de Tetuán el día del crimen. El País titula: El PP se refugia tras Díaz Ayuso. La nueva y la vieja Guardia Popular se parapetan tras la presidenta, que asegura el poder en una época de crisis y un altavoz para confrontar con el gobierno. La llegada al poder examina el papel de Ciudadanos. Volar un dron resulta casi imposible. Cuatro túneles estarán cerrados esta semana por mantenimiento y obras. La Razón titula: El abono transporte sin límites de zona los fines de semana funcionará como tarifa plana. Arranca la era Ayuso, hoy desvelará todos los nombres de su equipo de gobierno. Manuel Jiménez, abogado y economista, la apuesta independiente de Ciudadanos para la Consejería de Economía. El Mundo titula: Laschetti vuelve al gobierno de Sol, deja el gabinete de Casado para llevar probablemente Hacienda. El independiente Manuel Jiménez será consejero de Economía por Ciudadanos. María Eugenia Carballedo será la consejera de Presidencia. Servicio de préstamo del metro, adulterio y after, los libros más robados. En 20 minutos, el Atlético sufre pero se lleva el derbi contra el Getafe. Y en Madrid Diario, el personal de metro cuenta con tablets para mejorar la atención al usuario en las estaciones. En agosto, los madrileños se van y los turistas no vienen. Así es el Madrid vacío.
Hoy nuestra música del día es este Canon, que fue la banda sonora de la película Volver a Empezar, de José Luis García. Esta producción mereció el primer Oscar para España en el año 1983 dentro de la categoría de película de habla no inglesa y estaba protagonizada por una actriz que fallecía ayer en Madrid a los 88 años, Encarna Paso. Por su capilla ardiente, instalada en el tanatorio de San Isidro, el mundo de la cultura despide desde ayer a esta dama del teatro, el cine y la televisión. Hoy su cuerpo será incinerado en el cementerio de la Almudena.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Amanece en la Comunidad de Madrid y a esta hora en Buenos Días Madrid lo primero es el tráfico. Sepamos cómo se circula a esta hora de la mañana por las principales carreteras de la comunidad. DGT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora seguimos pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A1 en Alcobendas, que corta el carril izquierdo al tráfico. Más complicaciones, pero de entrada a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto y por la A5 en Navalcarnero y Alcorcón. Además, está congestionada la M40 en varios tramos. Lo peor lo encontramos en Coslada, dirección A2.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hablamos de obras, trabajos de mantenimiento que provocan el corte de zonas. En concreto, está cortado el subterráneo, el paso inferior de la Plaza de la República Argentina en el sentido Cuatro Caminos o sentido Paseo de la Castellana. Y en breve se cortará también el sentido inverso. Por lo tanto, es una zona a evitar, porque también continúan los trabajos que provocan el corte del paso inferior de Francisco Silvela con la Avenida de América. Por lo tanto, esa zona de las rondas es preferible que la eviten. De aquí nos trasladamos a la calle de Alfonso XIII, en la zona próxima a López de Hoyos, ya que ese túnel está cortado en este caso por filtraciones. Y por último, si circulan por la M30, recomendamos precaución, porque pasado el puente de Costa Rica, en sentido norte, sentido A1, hay un estrechamiento de calzada debido a un vehículo averiado.
No hay incidencia a destacar ni en la red de Cercanías Madrid ni en la de Metro. En Buenos Días Madrid llevamos desde las 7 en punto de la mañana contando la actualidad de este lunes. Siempre después de un puente cuesta arrancar, y más si son de los que hoy se incorporan al trabajo tras las vacaciones. El verano de 2019 pasará a la historia por ser un tanto atípico. En pleno mes de agosto seguimos sin gobierno a nivel nacional, aunque sí aquí, en la Comunidad de Madrid, tras el pleno de investidura de la semana pasada. Pero por desgracia este verano va camino de ser el más cálido que se recuerda y uno de los peores en cuanto a incendios forestales. El último, el que se ha originado en la isla de Gran Canaria y que ha arrasado ya más de 3.000 hectáreas. Ha alcanzado incluso al Parque Natural de Tamadava. Frente a otra isla, la italiana de Lampedusa, permanece el Open Arms con 107 inmigrantes a bordo. Llevan 17 días y el gobierno italiano sigue negándose a que desembarquen en sus costas. La ONG, que califica la situación de insostenible, ha rechazado desplazarse hasta el puerto español más cercano, que es el de Mahón, después de que el gobierno les haya dado esta solución. Lunes 19 de agosto, un día en el que la agenda viene marcada también por otros asuntos que nos avanza ya Ángela Beato.
Pues David, comenzaremos la semana viendo cómo retoma la actividad pública tras las vacaciones el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Va a reaparecer este lunes para asistir a la toma de posesión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A este acto, en la Real Casa de Correos, a mediodía, van a asistir también los expresidentes madrileños Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre. Por cierto, que se lo contaremos aquí en directo en Onda Madrid. Tras este acto, se espera ir conociendo al completo los nombres del futuro gobierno regional. Ya solo queda una comunidad autónoma pendiente de investidura después de las elecciones, La Rioja, precisamente en Logroño. Hoy PSOE y Podemos retoman las negociaciones para desbloquear la formación del gobierno. De la agenda del gobierno central en funciones destaca la conversación que va a mantener la ministra de Defensa, Margarita Robles, por videoconferencia con los militares españoles desplegados en misiones internacionales. Al otro lado del planeta, en Nueva York, el actor Javier Bardem va a reclamar en la sede de Naciones Unidas la adopción de un tratado global de los océanos que facilite la protección del 30% de su superficie en 2030. También estará en Times Square, sumándose así a las movilizaciones organizadas por Greenpeace. Y ya que estamos en Estados Unidos, hoy la familia Clinton celebra el 73 cumpleaños del patriarca, el expresidente Bill. Otro presidente norteamericano, el actual, Donald Trump, tiene previsto anunciar este lunes una prórroga de otros 90 días de la moratoria que permite a las empresas de su país hacer negocios con el gigante tecnológico Huawei. Y ya metidos en harina económica, aquí en casa estaremos pendientes de la bolsa después de que la semana pasada acabara con rebote desde sus mínimos del año, Pablo López.
Y el IBEX arrancará desde los 8.670 puntos y presumiblemente lo hará dando continuidad a las subidas que registraba el pasado viernes, cuando gracias a una subida del 1,80% abandonaba la zona de mínimos anuales, que queda situada en 8.519 puntos en los que cerraba el pasado jueves. Lejos quedan los 9.581, el máximo de 2019 que se marcaba a mediados de abril. El mercado de futuros anticipa de momento la apertura alcista de las bolsas internacionales, pero claro, declaraciones de Donald Trump indicando que aún no está listo para un acuerdo comercial con China ayudan poco o nada a la estabilidad de los mercados. Lo que sí que podría ayudar son las declaraciones del ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, después de asegurar que Alemania cuenta con músculo fiscal para hacer frente a cualquier crisis. Sugiere que su gobierno podría inyectar 50.000 millones de euros en gasto público para reactivar la economía. Esta posibilidad se abre tras el dato que deja al principal motor de la economía europea a las puertas de la recesión. La semana pasada conocíamos que el Producto Interior Bruto del segundo trimestre en Alemania caía un 0,1%.
Además, este lunes la noticia estará también en Jaén, donde el ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio. Quieren condenar el que podría ser el último asesinato machista, el de Dolores, una vecina de 73 años, golpeada hasta la muerte presuntamente por su marido, del que estaba separándose y que está detenido. Lamentablemente no es el único minuto de silencio por un asesinato machista en Madrid. El ayuntamiento también ha convocado otro al que va a asistir el alcalde, José Luis Martínez Almeida, por la quinta víctima de violencia de género en lo que va de año en la región. Se llamaba María Pilar, era una cirujana de 49 años y su cadáver fue hallado el viernes pasado en su casa con contusiones en la cabeza y heridas por arma blanca. Habrá que estar también pendientes de la evolución de las 46 personas que siguen hospitalizadas en Andalucía por el brote de listeria por comer carne mechada. En total se han registrado 71 casos en toda la región. También habrá que recordar justo hace 10 años, en 2009, el cirujano español Pedro Cavadas realizaba el primer trasplante de cara, mandíbula y lengua en todo el mundo. Aquí en casa, muy cerquita, en Algete, un rebaño de ovejas será el encargado de realizar por primera vez el desbroce en el Parque de la Barranca, en Algete. Dicen que es una medida ecológica y económica. De la cultura, diremos adiós a la gran actriz Encarna Paso, la capilla ardiente de esta gran dama del cine, el teatro y la televisión. Está instalada en el cementerio de San Isidro, por donde están pasando desde ayer muchos compañeros de profesión. Hoy su cuerpo será incinerado en el cementerio de la Almudena. Y termino con deporte. Los más futboleros estarán pendientes, David, a las 3 de la tarde del anuncio de la FIFA. Tú eres futbolero también, lo sé.
Lo soy.
La FIFA va a comunicar los candidatos al premio Puskás al mejor gol del año. A ver si entre los elegidos hay algún goleador de equipos de Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 38 minutos. Tras un fin de semana de bastante calor, parece que las temperaturas comienzan su descenso, Tania Garralda.
Tras un fin de semana de intenso calor, con máximas que han llegado hasta los 38 grados, comenzamos una nueva semana en la que sí llegan cambios. Las mínimas han descendido ligeramente en el centro y más en el norte y sur, alrededor de los 14 grados. En las máximas es donde más lo vamos a notar, perdiendo entre 3-4 grados. Nos quedaremos con 33 de máxima en la capital, 34 en Alcalá de Henares y Aranjuez, 31 en el Escorial y ya por debajo de los 30 en puntos del norte como los 28 en Buitrago de Lozoya. Tendremos el cielo algo más despejado durante la mañana, pero se irá cubriendo por la tarde con viento de suroeste que dejará rachas más intensas en la segunda mitad del día.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Con la llegada de los teléfonos de última generación se han incorporado nuevos desafíos para la seguridad vial. Si conducción y móvil son incompatibles, se empieza a serlo también para los peatones. Marta Zúñiga.
El uso del móvil es también un importante factor de distracción para el peatón.
Pues acabo de recibir un Gmail y lo estoy contestando en el acto.
Si el teléfono al volante es un peligro, también es su uso para el viandante. Nuevos desafíos para la seguridad vial con la llegada de los teléfonos inteligentes, apunta desde el RACE Miguel Sese.
Como por ejemplo el uso de redes sociales, hacerse fotos por la calle, hacerse vídeos, hacer incluso vídeos en directo gracias a estas nuevas tecnologías. Hace 5 años era apenas el 1% y ahora estamos en datos en torno al 12-13%.
Desde consultar la ubicación de un establecimiento o escuchar música mientras se cruza un paso de peatones hasta mantener una charla sin prestar atención a lo que pasa a nuestro alrededor.
Buscamos una tienda y estaba mirando dónde estaba la tienda.
Estoy hablando en el Ecuador con un compañero.
Es ir con el móvil distraído y mirando al suelo todo el rato.
En la última década los atropellos se han disparado, han crecido un 28%.
Pues ya lo saben, mucha precaución. A las 7 de la mañana y 40 minutos nos damos un paseo por el mundo. Hoy en Onda Madrid por el Mundo vamos a hacer parada, entre otros lugares, en Portugal, Argentina o Hong Kong. Jesús Clemente.
Se acabó la huelga de transportistas en Portugal. La ha desconvocado el sindicato tras provocar una crisis energética en el país y la intervención del sector por parte del gobierno. Los trabajadores han votado a favor de negociar con la patronal del sector, Antram. Macri afronta la derrota electoral con cambios. El presidente argentino reemplaza a varios responsables del área económica de cara a los comicios de octubre y tras la derrota en primarias frente al candidato presidencial peronista Alberto Fernández. El terrorismo tiñe de rojo una boda en Kabul. Al menos 63 personas han muerto y otras 182 han resultado heridas a manos de un suicida que ha detonado explosivos. El atentado, condenado enérgicamente por la ONU, ya ha sido reivindicado por el Estado Islámico. Y terminamos con la última protesta multitudinaria en Hong Kong, que ha sido pacífica. Pese a los rumores de que habría chinos de la parte continental infiltrados para crear problemas, decenas de miles de manifestantes han marchado por la isla de Hong Kong de manera pacífica y sin registrar incidentes.
Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 42 minutos. Queremos saber, llegado este momento, cómo vienen los periódicos de este lunes. Los ha leído para todos ustedes Javier Fernández Arribas. Javier, cuéntanos.
Hola, buenos días.
Javier, la situación del Open Arms hoy está en la apertura de todos los diarios.
ABC titula, otro bandazo de Sánchez. El gobierno rectifica su postura oficial y acaba ofreciendo al Open Arms los puertos de Mahón y Palma tras rechazar la ONG, el de Algeciras. La tripulación cree que la travesía es inviable mientras Salvini advierte, el que resiste gana. Casado afea al presidente su giro y Moreno Bonilla le acusa de despreciar a Andalucía. El País titula, España ofrece sus puertos, pero el Open Arms ve inviable llegar. El gobierno plantea primero Algeciras y luego Baleares para desembarcar al centenar de inmigrantes. El barco reclama atracar con urgencia en Italia.
¿Cómo abren sus portadas los diarios La Razón y El Mundo?
La Razón titula, bandazo tras bandazo en la política migratoria tras negar la ayuda al barco. Sánchez en campaña ofrece al Open Arms el puerto más cercano. El capitán rechazó la primera oferta de Algeciras y el Ejecutivo volvió a rectificar y anunció Palma o Mahón como alternativas. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento gaditano denuncian que no les avisaron de la propuesta inicial y critican la falta de respeto. En El Mundo, los bandazos de Sánchez agravan el caos en la crisis del Open Arms. El gobierno ofrece a Algeciras el puerto más lejano y saturado y 5 horas después rectifica.
Javier, miramos también a las portadas de los periódicos catalanes.
La Vanguardia titula, Sánchez ofrece los puertos de Palma y Mahón, pero Open Arms insiste en Italia. El periódico de Cataluña, agonía interminable a bordo del Open Arms.
¿Qué otros temas podemos destacar en las portadas de los periódicos de hoy?
Seguimos en el mundo, David. La banca española se deja un 15% de su valor en bolsa desde enero. Laschetti deja el equipo de Casado y ficha por Díaz Ayuso. Las protestas en Hong Kong recuperan la calma y elevan el pulso a Pekín. ABC en la página 2. La cumbre del G7 atraerá a unos 8.000 antisistema a Biarritz e Irún. Maduro se hace con el control del oro venezolano. Enrique Osorio será el consejero de Educación en el gobierno de Díaz Ayuso. En El País, el supervisor de los contratos públicos inoperante por falta de medios. El PP nombra consejero a un juez que debió dimitir del Constitucional. Islandia, un memorial al glaciar desaparecido. En La Razón, patrimonio Puyol, casi 5 años de investigación sin un final próximo. La debilidad de Berlín inquieta a Europa. AENA estudia ya cómo llevar el AVE a Barajas.
Dejamos por un momento los periódicos de papel para centrarnos en los digitales.
El Confidencial. Ayuso recupera a Laschetti y le entrega la caja regional. Gestionará Hacienda. El Independiente. El destino de Ángel Gabilondo si Sánchez es investido, ministro o defensor del pueblo. El Español. El pulso entre Salvini y el Open Arms acorrala a Pedro Sánchez en sus contradicciones. OK Diario. Sánchez sigue sin agenda hasta el viernes, en medio del bloqueo político y la crisis del Open Arms. 20 minutos. El gobierno ofrece ahora el puerto más cercano al Open Arms tras descartarse Algeciras. En el diario.es, el Open Arms ve peligroso navegar hasta un puerto español tras la oferta de Sánchez. Voz Populi, el BBVA se cuela en la investidura. El PNV quiere que lo presida Guiri Golzarri. Moncloa.com, la iglesia pendiente del rendimiento económico que puede obtener de su patrimonio. Y lainformación.com, TV3 acumula 1.500 millones en subvenciones de la Generalitat entre el 9 de noviembre y el 1 de octubre.
Estos titulares tienen su respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Open Arms, otro vaivén, otro fracaso. Dice, la política en inmigración del gobierno socialista es errática y oscilante. La de la Unión Europea sencillamente no existe. El otro editorial se titula Maduro se lanza ahora a por el oro. En La Razón, el editorial se titula Europa necesita una Alemania estable. Dice, los problemas internos germanos que anuncian un fin de ciclo han hecho saltar las alarmas en la Unión Europea, escéptica ante la pretensión de Francia de convertirse en la próxima locomotora. En El Mundo, el editorial se titula Irresponsabilidad con el Open Arms. Dice, Sánchez no tiene política migratoria y se vuelca en el puro electoralismo. No se pueden hacer las cosas peor que el modo en que el gobierno en funciones ha gestionado en las últimas horas la crisis del Open Arms. La enmienda a la totalidad que se autoinfligió ayer Sánchez demuestra que carece de una política migratoria seria y que es un dirigente incapaz de resistir las presiones de determinados colectivos por miedo a la erosión de su imagen ante la previsible repetición electoral, poniendo por encima los intereses partidistas a la razón de Estado. El otro editorial del Mundo se titula Andalucía, última grieta en Podemos. Y en El País, el titular del editorial es Deber cumplido. Dice, la oferta de un puerto español para el Open Arms es un gesto necesario. La importancia de esta gestión a varios niveles no reside únicamente en la gravedad de la materia. Lo que la crisis del Open Arms ha puesto además de manifiesto es que el ministro del Interior de una fuerza de extrema derecha ha querido erigirse en caudillo frente a su propio gobierno y a través de él frente a la Unión, y es Europa no puede consentirlo. El otro editorial se titula Nueva era, viejos modos.
¿Qué artículo de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan Pollo sin cabeza. Recuerda, los futboleros recordarán a John Benjamin Tosak, bon vivant, amigo del golf que entrenó a la Real, el Madrid y el Depor. El galés de 70 años aún anda dando tumbos por los banquillos últimamente en un remoto equipo iraní. En La Razón, el artículo de Fernando Rayón se titula El cambio. Dice, la oferta de Sánchez es un giro en el discurso mantenido los últimos días por el Ejecutivo. En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula Closet Arms. es brazos cerrados en lugar de brazos abiertos. La Unión Europea, dice, ha vuelto a demostrar con la crisis humanitaria del barco Open Arms que funciona a espasmos y con intereses contrapuestos entre sus estados de espaldas unos a otros. Empieza a vislumbrarse la salida del túnel después de 15 días de sufrimiento e incertidumbre encubierta por la cerrazón, con miras a un futuro cartel electoral, pero ese sacrificio puede haber valido la pena para poner a los Salvini de turno frente al espejo. En El Mundo, La Tribuna la firma hoy José Amedo, el ex policía. Dice, el blanqueo de ETA en su titular. El autor cree que ya es hora de ser rehabilitado y exige que se desclasifiquen los documentos sobre creación y organización de los GAL en poder del CNI. Si no, anuncia que él mismo los hará públicos.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
David, todas las imágenes de los periódicos llevan fotografía del caos humanitario que se vive a bordo del Open Arms, salvo El País, que publica una imagen de las protestas multitudinarias en Hong Kong.
Terminamos, si te parece, con los titulares de la prensa salmón, de la prensa económica.
Sí, en Expansión, la banca busca alianzas frente a Apple y Facebook. En 5 días, el Tesoro español se prepara para ganar dinero con los bonos a 10 años. El Economista, Alemania planea gastar 50.000 millones para impulsar la economía. Capitalmadrid.com, la vivienda se juega en la arena política el tan temido cambio de tendencia. Diarioabierto.es, en efectivo hay reintegrado más de 1.860 millones de euros, la banca ha devuelto 2.237 a más de 495.000 afectados por cláusula suelo hasta mayo.
Javier, volvemos a escucharnos ya en el tiempo de tertulia con los temas en suerte a las 8:30.
Hasta entonces.
De la prensa a la agenda cultural de María José Francisco.
Una lectura nos lleva a Valencia, a finales del siglo XVI, y un joven Lope de Vega, que tras ser expulsado de la Villa de Madrid, se adentra en las primeras letras en castellano llegadas de la Comedia del Arte italianas. Por medio, la Academia de los Nocturnos y un canónigo que les guía en tal menester a través de reuniones clandestinas fuera del conocimiento de la Inquisición. Pronto comenzarán los crímenes a altos cargos del clero, una trama ágil y a contrarreloj. El secreto de los nocturnos, de Sergio Villanueva.
A lo largo de toda Europa se están dando focos de gente ilustrada que necesitan ir más allá con el pensamiento, las ideas, el conocimiento, trasvasar todo con códigos cifrados quizás en la escritura de comedias para los corrales, porque han descubierto que es una plataforma, la del teatro, muy potente para poder trasvasar ideas y cambiar conciencia.
Y hablando de teatro, una comedia disfuncional sobre una familia que no se entiende. Lo que mamá nos ha dejado, de Ramón Paso en el Teatro Lara, nos acerca así a César, el personaje encarnado por Eloy Arenas, que con 50 años ha criado solo a sus 3 hijas. En el reencuentro, después de bastante tiempo sin verse, Carmela tiene un marido infiel. Natalia está a punto de ser despedida y Mar le da demasiadas vueltas a las cosas. Como toda familia, guardan secretos y estos son el punto de partida de una historia divertida y entrañable. Eloy Arenas.
Hay una información que las hijas no tienen y por lo tanto eso crea una disfuncionalidad. A partir de ese secreto es donde nace toda la historia y todo el argumento y sobre todo toda la comedia. A veces hay sentimientos encontrados y hay juegos, unos juegos muy, muy ingeniosos.
Nuevo mercado gastronómico en San Sebastián de los Reyes, 700 metros cuadrados y 14 puestos ofreciendo recetas de cocina muy dispares, italiana, japonesa, castiza o latina. El mercado de Sanse es un nuevo concepto de restauración en la zona norte de Madrid, con ventaja añadida la preparación de la comida al momento. La combinación idónea entre mercado tradicional y puesto de comida, donde se pueden degustar platos nacionales e internacionales. Un viaje gastronómico por el mundo que se ubica en la primera planta del edificio Ágora. Último día de las fiestas de Arganda. En ellas no han faltado clásicos como la verbena, la fiesta de la espuma, los juegos infantiles o la disco móvil, que apurarán sus últimas horas tras la Santa Misa de esta tarde a las 8, ofrecida por los cofrades difuntos en la ermita de San Roque. De ahí a recorrer todo el recinto ferial que se prolonga desde la calle Real hasta el auditorio. Sonido instrumental y ecléctico en una curiosa fusión entre rock y flamenco. Se trata del dúo australiano Opalousian en su primera actuación en España, que tendrá lugar esta noche en la Sala Clamores.
Vamos ya con los deportes.
Onda Madrid, deportes.
Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Empieza la Liga. Primera jornada ya disputada y el Real Madrid derrotó al Celta por 1-3. Con ese resultado, el Real Madrid es el nuevo líder de la Primera División. El sábado también el Club Deportivo Leganés, este caía en Butarque por 0-1 ante Osasuna. Y ayer, en el partido que cerraba la jornada, el Atlético de Madrid derrotaba en el Metropolitano al Getafe por 1-0. Son los resultados de nuestros equipos madrileños de Primera División. Vamos ya desgranando lo que ha sido partido a partido. El Real Madrid, como decimos, empieza siendo el líder del campeonato. Victoria convincente en Vigo, partido muy serio, con buena actitud general, sobre todo en la segunda parte, en la que jugó casi 40 minutos con 10 futbolistas por la expulsión de Luka Modric. Zidane puso una alineación sin caras nuevas. Hazard lesionado, Mendy lesionado, Bale titular. Fue una de las grandes noticias, cuajando además una buena actuación. Con los mismos del año pasado, pero con una actitud distinta. ¿Qué es lo que ha cambiado? Responde Sergio Ramos.
Cambian los resultados, al final el fútbol es eso, ¿no? Resultados, títulos, que es con lo que se queda la gente y sobre todo nuestra afición. El estado de ánimo solo depende de eso y vamos a intentar hacer todo lo posible por conseguir éxitos y la mejor manera es olvidar lo pasado y resetearse todos los años. Hay que intentar mantener un equilibrio constante para sumar lo máximo de puntos posible. No miramos a nadie, todo lo contrario, nos centramos en nuestro equipo, en sumar de 3 en 3.
Como decimos, una de las grandes noticias fue que Bale fue titular y además lo hizo muy bien, sobre todo en la primera parte. Zidane confirmó que definitivamente se queda en el Real Madrid.
Esto significa que definitivamente Gareth Bale se queda con todos los pronunciamientos en el Real Madrid.
Claro, claro, por eso que se va a quedar y estamos solo pensando en la temporada. Yo creo que con el partido que ha hecho Gareth, ahora hay que pensar solo en la temporada y yo creo que él y todos los jugadores piensan en quedarse y jugar.
Otro de los amnistiados, entre comillas, por Zidane, James, estuvo en la convocatoria, estuvo en el banquillo, pero no jugó ni un solo minuto. Vamos con ese Atlético de Madrid 1, Getafe a 0, que cerraba anoche la jornada en el Metropolitano. Un partido intenso, muy cerrado. Los dos equipos acabaron con 10 futbolistas expulsados en la primera parte, Jorge Molina por un pisotón similar al de Modric contra el Celta y el lateral Atlético Lodi por doble amarilla. Una victoria rojiblanca dura y trabajada, como reconocía Simeone.
A ver, creo que el partido hoy no es simple. El rival es un rival complejo en la Liga Española, que posiblemente no es fácil competir contra ellos, no es fácil mantener un ritmo de juego continuo contra ellos. Tienen un estilo definido, tienen un compromiso con el partido y con el equipo enorme y lo han transmitido. La temporada pasada ya vimos lo que han mostrado. La verdad que hoy hemos ganado con dificultades porque nos ha costado y sobre todo lo único que tenemos para mejorar, sí, los últimos 20 minutos quizás necesitábamos manejar más el partido y no lo manejamos.
Morata fue el autor del único tanto del partido, además falló un penalti al inicio de la segunda parte con un jugador o tras un jugador en el joven Joao Félix, mientras que por parte azulona el técnico del equipo de Getafe, José Bordalás, analizaba así la actuación de los suyos.
Sobre todo lo mejor del equipo, que lo ha intentado hasta el final. Sí que es verdad que el Atleti es un equipo que con resultado, como he dicho antes, a favor, se cierra bien, defiende muy bien, no es nuevo, lo ha hecho siempre. Y hoy pues era difícil, era complicado, no hemos tenido dominio, no muchas ocasiones, pero sí que ha habido un tiro de Ángel al larguero, el equipo lo ha intentado, el equipo, bueno, pues sin tener grandes ocasiones, lo ha intentado hasta el final y vuelvo a repetir, contra un todo Atleti que es un auténtico equipazo, ¿no?
El Getafe continúa con su mala racha ante el Atlético de Madrid, 14 derrotas de manera consecutiva. Y el único que perdió, bueno, aparte del Getafe, por razones obvias, era un derbi ante el Atlético de Madrid. El Leganés, el sábado, en Butarque, ante Osasuna, 0-1, con mucha polémica porque el VAR anuló hasta en 3 ocasiones al equipo pepinero 3 goles. Al final, Pellegrino, su técnico, analizaba así el partido.
La verdad que amarga, ¿no? La sensación es amarga con toda la ilusión y el trabajo, ¿no?, que uno pone en una nueva temporada. Bueno, el primer partido uno quiere siempre empezar de la mejor manera. Yo creo que hemos tenido buena actitud, hemos jugado un partido muy cerrado, muy competitivo, con poco espacio y sobre todo la segunda parte creo que hemos entrado bien, con un poquito más de calma, mejor posicionalmente, y fue donde vinieron nuestras mejores posibilidades. No recuerdo muchas acciones del adversario, pero el fútbol están los pequeños detalles y en la efectividad, y ellos lo han sido. Nada, y felicitar al adversario y pensar en el segundo partido.
En segunda división, victoria histórica en su debut en segunda. Elche 0, Fuenlabrada 2, Numancia 0, Alcorcón 1 y Rayo 2, Mirandés 2.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos a lunes 19 de agosto, se acabó el puente, hoy toca volver a la normalidad. Alguno está todavía de vuelta en el coche escuchando este Buenos Días Madrid, mucho cuidado. Además, el cambio de quincena supone que muchos vuelvan a su puesto de trabajo en una mañana como la de hoy, así que mucho ánimo. La jornada se presenta con temperaturas que bajan. Hoy ya no vamos a superar los 33 grados en la capital, nos quedaremos en el entorno de los 31. A esta hora tenemos 17 grados en la sierra, 19 en Madrid capital y 17 también en la zona sur. Si van a moverse en coche por Madrid, atentos, porque hay hasta 4 túneles que van a ser cortados a lo largo de la jornada, que se suman a los que ya están cortados. Bueno, nos lo cuenta todo Carlos Ibáñez.
El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto cerrar hoy y hasta el sábado el túnel de Joaquín Costa, que transcurre bajo la Plaza de República Dominicana. Además, va a quedar cortado el túnel que pasa por debajo de Manuel Becerra, en sentido de entrada por Francisco Silvela, hasta el próximo 2 de septiembre. En el otro sentido, se cortará desde el lunes 26 de agosto hasta el 15 de septiembre. No se puede circular tampoco por el de Francisco Silvela bajo Avenida de América, pues el sentido Joaquín Costa, Francisco Silvela, está cerrado hasta el 26 de agosto y el contrario hasta el 13 de septiembre. A ello se suman los cortes en el paso inferior de la Avenida del Planetario, bajo el Parque Enrique Tierno Galván, con un carril hábil por sentido, y el cierre del túnel de Bailén hasta agosto del próximo año.
Tomen nota, ya en Crónica Política esta mañana Isabel Díaz Ayuso se va a convertir oficialmente en la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid porque va a tomar posesión de su cargo. Poco a poco, a la vez se siguen conociendo más nombres de los que serán los nuevos consejeros. Así, por ejemplo, por el PP, el magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique López, será nuevo consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo. Fue apartado de los casos Gürtel y Bárcenas por su cercanía precisamente al Partido Popular. Este fin de semana, en una entrevista en el diario La Razón, Isabel Díaz Ayuso se refería a algunas de las medidas que quiere poner esta legislatura en marcha.
El abono transporte para mayores de 65 para fomentar su movilidad y en señal de reconocimiento después de toda una vida trabajando, creando puestos de trabajo y sacando adelante la familia. Queremos poner ya en marcha, para que nos dé tiempo para el siguiente curso, un nuevo libro para la formación profesional, que es el futuro de muchísimos estudiantes que quieren otras vías.
La toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso va a tener lugar en la Real Casa de Correos a las 12 del mediodía y allá va a asistir, por ejemplo, el presidente del PP, Pablo Casado, una vez que ha finalizado sus vacaciones. Un acto que va a contar con alrededor de 500 invitados. Marta Zúñiga.
En la Real Casa de Correos, a mediodía, Isabel Díaz Ayuso tomará posesión de su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid. Se convertirá en la tercera mujer que presida la región. Isabel Díaz Ayuso era la gran apuesta personal de Pablo Casado.
¿Tú conoces la Comunidad de Madrid? Desde hace ya casi dos décadas. Tú has empezado desde abajo.
Y allí estará Casado en la Real Casa de Correos, arropando a Díaz Ayuso. Alrededor de 500 personas están invitadas a este acto, para el que hay 70 medios de comunicación acreditados. Los expresidentes Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre estarán presentes en la sede del Gobierno autonómico, al igual que Teodoro García Gea, secretario general del Partido Popular, o el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. También asistirá la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, o el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, además de la delegada del Gobierno, María Paz García, o el presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido. Tras más de dos meses de largas negociaciones con Ciudadanos y Vox, Díaz Ayuso se pondrá al frente del primer gobierno de coalición en la historia de la región.
Y 18 días llevan ya 107 inmigrantes a bordo del Open Arms, que permanece bloqueado frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa. Tras la evacuación de un grupo de menores el sábado pasado, la situación, según la ONG, se ha vuelto insostenible y siguen pidiendo al gobierno español, italiano, mejor dicho, que les permita desembarcar. Ante la negativa del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, de ofrecer sus puertos ayer, el Ejecutivo español decidía ofrecer primero el puerto de Algeciras y luego el más cercano, que es el de Mahón, a lo que la ONG ha dicho de momento que no, ya que considera que la situación es de emergencia y que la única opción posible es hacerlo en la isla de Lampedusa. La decisión del gobierno español de decidir ahora sí ofrecer los puertos españoles ha sido criticada desde el Partido Popular por su vicesecretario general de Política Territorial, Antonio González Telol.
Queremos que el presidente del gobierno explique y diga por qué, entre otras cosas, no ha consensuado esta respuesta con el principal partido de la oposición, con el Partido Popular. ¿Por qué tampoco lo ha hecho, tal como ofreció Pablo Casado, con el resto de administraciones implicadas, como la Junta de Andalucía o el propio Ayuntamiento de Algeciras? Desde el Partido Popular, lo hemos dicho, vamos a seguir creyendo que esto es una política de Estado. Queremos una respuesta consensuada con la Unión Europea.
El gobierno pretende que el Open Arms pueda desembarcar en un puerto español donde serían atendidos los inmigrantes y luego repartirlos entre los seis países europeos que se han comprometido a acogerlos, entre ellos España, que asumiría aproximadamente un 10%. Pendientes estamos también del incendio desatado el sábado en la isla de Gran Canaria, así de nuevo en Gran Canaria, es el tercero en una semana. Y ha entrado ya incluso en el Parque Natural de Tamadaba, declarado Reserva de la Biosfera. El fuego avanza sin control, mientras que ya 8.000 personas han tenido que ser evacuadas. Ángel Víctor Torres es el presidente de Canarias.
El incendio sigue sin estar contenido, ni controlado, ni lógicamente estabilizado.
Se calcula que han ardido ya más de 3.000 hectáreas. El viento, las altas temperaturas y la escasa humedad se están convirtiendo, por desgracia, en los mejores aliados del fuego. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Pablo López. La oposición quiere que Pedro Sánchez y sus ministros comparezcan en el Congreso.
La Diputación Permanente votará a final de mes las peticiones de PP y Ciudadanos para que den explicaciones sobre diversos asuntos. Ambas formaciones pretenden que las comparecencias se realicen haya o no una nueva sesión de investidura y siempre antes de una hipotética disolución de las Cortes el próximo 23 de septiembre.
Uno de los autores del atentado de Hipercor liquida su condena.
El etarra Rafael Caride Simón es uno de los etarras arrepentidos acogidos a la denominada Vía Nanclares. Ha cumplido 26 años de prisión por ser uno de los autores materiales del atentado en Barcelona en 1987, el más sangriento de la organización terrorista. Este domingo ha concluido su condena.
Ascienden a 71 las personas afectadas por listerosis en Andalucía.
Un total de 46 permanecen ingresadas, cuatro de ellas en la UCI, debido al brote causado por el consumo de carne mechada de la marca La Mecha. Según los informes de la Junta se han registrado 57 casos en Sevilla, 5 en Huelva y 3 en Málaga, Granada y Cádiz.
Nueva víctima de violencia machista, esta vez en Jaén.
Se trata de una mujer de 73 años que ha sido asesinada a golpes presuntamente por su marido, que ha sido detenido por la Policía Nacional. La pareja estaba en trámites de separación. El Ayuntamiento de Jaén ha convocado para hoy un minuto de silencio.
Prisión preventiva para los 3 detenidos por una presunta violación múltiple en Murcia.
La víctima ha declarado que se encontraba en el portal del edificio y fue forzada a entrar a un piso de ocupas donde sufrió la agresión. La cuarta persona detenida, una mujer a la que se acusa de un presunto delito de omisión de socorro, ha quedado en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado.
Balance de tráfico en el puente.
Al menos 14 personas han fallecido en los 13 accidentes mortales registrados en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del miércoles hasta las 8 de la tarde de ayer domingo. Según la Dirección General de Tráfico, 4 de las víctimas mortales eran motoristas.
Ya en el exterior, la ONU condena el último atentado en Afganistán.
El grupo yihadista Estado Islámico ha reivindicado el ataque ocurrido el sábado en un hotel de la ciudad de Kabul poco antes de la celebración de una boda. Un terrorista suicida detonó los explosivos que cargaba y acabó con la vida de 63 de los invitados a la ceremonia. Otros 182 resultaron heridos.
El mundo de la escena está de luto. Madrid despide a la actriz Encarna Paso.
La actriz ha fallecido este domingo en Madrid a los 88 años. Tuvo una dilatada carrera en el teatro, aunque siempre será recordada por su papel protagonista en Volver a empezar de José Luis García, ganadora de un Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Su cuerpo será incinerado hoy en el cementerio de la Almudena.
Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
El calor ha sido muy intenso durante el fin de semana, cuando se ha activado el aviso amarillo en toda la comunidad. El termómetro nos da una tregua para hoy y para el comienzo de semana, porque tendremos un calor más llevadero con viento de suroeste que podría soplar más intenso durante la tarde. Las mínimas ya se notan algo más bajas, alrededor de los 19 en la capital, cuando en días anteriores llegamos a los 23. En las máximas también descenso importante, nos despedimos de los casi 38 de máxima en algunos puntos y nos quedaremos con 33 en la capital, 34 en Alcalá de Henares y Aranjuez, 31 en el Escorial y 28 en Buitrago de Lozoya, unos valores que seguirán bajando los próximos días cuando incluso tengamos algún chubasco intermitente en puntos de nuestra comunidad.
Y en los deportes que destacamos, Carlos Rodríguez.
Ya tenemos la Liga en marcha, primera jornada del campeonato finalizada. El Real Madrid es el primer líder tras su victoria en Vigo el pasado sábado ante el Celta por 1-3, con muy buena actuación de Gareth Bale, que fue la noticia titular, el galés, después de que haya estado a punto de abandonar el Real Madrid. Anoche, en el primer derbi madrileño de la temporada, el Atlético de Madrid derrotaba en el Metropolitano al Getafe por 1-0, tanto de Álvaro Morata, mientras que el sábado el Club Deportivo Leganés perdía en Butarque ante Osasuna por 0-1. También el inicio en la segunda división del fútbol español, con un debut histórico, el del Fuenlabrada, que ganaba 0-2 en Elche en su primer partido, como decimos, en la categoría de plata del fútbol español. Victoria también ayer del Alcorcón, 0-1 en Soria frente al Numancia, mientras que el Rayo no pasó en Vallecas del empate a 2 frente al Mirandés.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 11 minutos. Información del tráfico en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid miramos primero a las carreteras de la comunidad. DGT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A5 en Alcorcón, que obliga al estrechamiento del carril derecho. Más complicaciones en los accesos a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz y por la A5 en Navalcarnero. De salida de la capital, dificultades en la A3 en Rivas y en la M40 en la zona de Coslada, dirección A2.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues sin haber grandes complicaciones, sí que tenemos que destacar una circulación algo más lenta en la M30 entre el puente de Costa Rica y el nudo de Pío XII. En ese sentido, en ese tramo, en la calzada central, hay un vehículo averiado y hay un pequeño estrechamiento de calzada, pero en general por la M30 se circula sin problemas y se mantienen los niveles bajos de circulación. Sí tenemos que destacar zonas donde se realizan trabajos de mantenimiento y donde pueden hallar algunas dificultades mayores. Es el caso de la zona de las Rondas. Se mantiene cortado el paso inferior de Francisco Silvela en ambos sentidos, a la altura de la Avenida de América, y también hay cortes en el paso inferior de la Plaza de la República Argentina. Por lo tanto, el tráfico se canaliza en superficie. Es una zona a evitar en la medida de lo posible.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Las 8 de la mañana y 12 minutos. Momento de centrarnos en la información más cercana, la información de la Comunidad de Madrid. Hoy estamos pendientes de una toma de posesión importante, la de la popular Isabel Díaz Ayuso. Carlos Ibáñez.
Así es, David va a tomar posesión del cargo en un acto que va a tener lugar este mediodía y que podrán seguir aquí en Onda Madrid desde las 11:30 de esta mañana, y en el que va a estar arropada por el presidente de su partido, por Pablo Casado. Díaz Ayuso va a presidir el primer gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid junto a Ciudadanos y tiene previsto desvelar la composición de su gobierno al completo después de tomar posesión del cargo. De momento ya conocemos que Ángel Garrido va a ser el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. Ciudadanos también ha adelantado que el independiente Manuel Jiménez va a ser el consejero de Economía, Competitividad y Empleo. César Zafra, el secretario de Organización de Ciudadanos, ha valorado así el perfil de Manuel Jiménez.
Una persona sobradamente preparada, una persona que viene del mundo civil y que va a sumar talento al equipo de Ciudadanos en ese gobierno de la Comunidad de Madrid.
A Garrido y Jiménez se unen la escritora y diputada nacional de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz, que se va a hacer cargo de Cultura y Turismo, y Alberto Reyero va a estar al frente de Políticas Sociales. Por parte del Partido Popular solo se ha confirmado un nombre, el del magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique López, que asumirá la nueva Consejería de Justicia Interior y Víctimas del Terrorismo. Además, el Consejo de Gobierno podría contar con el exconsejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, que ocuparía probablemente, no está todavía definido, la cartera de Hacienda. La consejería de presidencia sería para María Eugenia Carballedo, que es secretaria primera de la mesa de la Asamblea, y la de Educación podría recaer en otro histórico, en Enrique Osorio. Además, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acude al minuto de silencio convocado por el ayuntamiento para condenar el asesinato machista de una mujer en el distrito de Tetuán el pasado viernes, la quinta víctima de violencia de género en lo que va de año en nuestra región. El cadáver de María Pilar, cirujana de 49 años, fue encontrado el pasado 16 de agosto con contusiones en la cabeza y con heridas por arma blanca en una vivienda situada en la calle Tenerife. Todo esto ocurre en un Madrid que sigue de vacaciones y que necesita mucho de la solidaridad de los que nos hemos quedado aquí. Es urgente la donación de sangre de casi todos los grupos, así que nos hemos marchado esta mañana cerca del centro de transfusión de la Comunidad de Madrid. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Usted que nos escucha sepa que es millonario. Pues en abundancia, algo que escasea desde hace varios días en los hospitales. Sangre. Pilar de la Peña, portavoz del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid queremos hacer una llamada de atención a los donantes madrileños, sobre todo de los grupos cero positivo y negativo, A positivo y negativo y B negativo. En estos momentos las reservas se encuentran en nivel de urgencia y es necesario que acudan a donar a alguno de los puntos de donación de nuestra Comunidad de Madrid. Donar es sencillo, solo hay que tener más de 18 años, menos de 65, pesar 50 kilos o más y tener ganas de ayudar a otros.
Ganas de ayudar que hemos encontrado entre los madrileños. El que no dona lo apoya, el que no puede lo lamenta y el que lo hace invita al resto.
Yo soy donante de sangre hace casi 2 años porque salvamos vidas y es necesario para la gente que lo necesite. Y en el día de mañana puede servir para nosotros mismos.
Porque es fundamental, claro, para en un estado de necesidad que salva vidas.
Es que está bien, pero el donante no he donado nunca, pero sí está guay eso.
Ah, muy bien, hijo, que voy a opinar estupendamente. Ojalá y donar al más. He ido a donar, pero me faltaban muchas cosas en la sangre, que no sé qué es, y entonces no pude donar.
Agosto es un mes especialmente escaso en lo que a donaciones se refiere por los cambios en las rutinas de los donantes o las vacaciones, pero este verano se agrava por la acumulación de días calurosos. Recuerden que hay 32 puntos fijos de los hospitales de la Comunidad de Madrid y 10 colectas diarias en las calles gestionadas por la Cruz Roja.
Gracias, Jesús. Las 8:16 de la mañana, ya hay 17. Entramos en el tiempo del intercambiador. Saludamos ya a Sara Medialdea, del diario ABC. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y a María Cano, de Madrid Diario. María, buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Bueno, hoy ya vamos a saber por fin el gobierno al completo. Sabemos ya algunos de los consejeros, pero todo todavía no. Vamos a ver. Son en total 13 personas, ¿no? Y
sí.
6 son de Ciudadanos y 7 del PP. De las 6 de Ciudadanos solo quedaría ya una, por todo lo que hemos sabido, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que
no están mal hechos.
Sí, es un ejecutivo que está siendo dado a conocer de una forma un poco atípica, porque lo normal es que la presidenta o presidente, en este caso presidenta, cuando tomara posesión, pues hiciera público todo el bloque, ¿no?
Ajá.
Pero en este caso, pues llevamos unos días en los que se han ido conociendo por goteo los nombres y hay al menos 6 confirmados seguro y otros 2 muy posibles, en fin, que se conoce casi ya más de la mitad de lo que va a ser el Ejecutivo, o más de la mitad, estoy calculando. Y bueno, pues efectivamente queda muy poco por saber, pero aún es importante, aún hay dudas que desvelar, como por ejemplo si realmente algún consejero de los que hasta ahora lo han sido va a repetir.
¿Sí?
Y también es muy importante conocer qué número de mujeres va a haber en este Ejecutivo, porque en el anterior había un porcentaje muy elevado, casi el 45%, digamos, eran mujeres, ¿no?
Ajá.
4 de 9. Vamos a ver qué pasa con este, porque de momento nombres de mujeres se han barajado muy pocos. Se conoce uno seguro y uno con el que se especula. El seguro es Marta Rivera de la Cruz,
sí,
que va a ser consejera de Cultura, y bueno, se especula con la posibilidad de que María Eugenia Carballedo ocupe también otra consejería, ¿no? En cualquier caso, pues lo que digo, aunque se han ido desvelando un montón de los nombres, aún hay misterio y aún estaremos hoy los periodistas muy pendientes de qué es lo que pasa y de estas incógnitas que quedan por resolver.
María, la toma de posesión de la nueva presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, es a las 12 del mediodía. Se calcula que después ya se hará oficial, ¿no?, el nombre de todos los consejeros y consejeras.
Claro, de hecho los periodistas estamos esperando no solo que hagan oficial hoy el nombre de los consejeros que quedan por saber, sino que nos confirmen que mañana tenemos que volver a Sol a ver cómo esos nuevos
consejeros toman posesión, claro.
Eso es, toman el cargo. O sea que hoy va a ser un día importante. Yo creo que no van a retrasarlo ni por parte de PP ni por parte de Ciudadanos, porque ya hemos perdido bastante tiempo y porque es que seguimos en agosto y ya de agosto queda la mitad, un poquito menos, ya no podemos retrasarlo mucho más. Además, esto han tenido tanto tiempo para cuajarlo, para pensarlo, y eso que buscaban perfiles distintos, porque Ciudadanos decía que quería tirar más por el camino de buscar valores en la sociedad civil que fueran más independientes de la política.
Sí.
Y en cambio en el Partido Popular querían hacer un poco más de mezcla, querían tirar también de su cantera política, de personas que tienen ya con experiencia, incluso como decía Sara, que hayan podido ya ocupar cargos en el gobierno de la Comunidad de Madrid en gobiernos anteriores. Así que sí, todo apunta a que hoy mismo vamos a saber esos nombres que faltan.
Sara, uno de los últimos nombres confirmados es el de Enrique López, el magistrado de la Audiencia Nacional, que ocuparía la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo. Se viene recordando que López fue apartado de los casos Gürtel y Bárcenas, ¿no?, a la hora de juzgarlos.
Sí, efectivamente es un nombre, el primero que se ha conocido por parte del Partido Popular de forma oficial, es un nombre pues polémico porque, bueno, pues desde la izquierda se han lanzado inmediatamente contra el Partido Popular por esta elección. Efectivamente es un hombre que tiene una trayectoria judicial pues que ha venido marcada por el ruido y obviamente un hombre con mucha experiencia, pero que efectivamente es un hombre que se ha cuestionado y que evidentemente va a ser uno de los elementos en los que va a centrar muy probablemente sus críticas a la oposición a lo largo de toda la legislatura, porque efectivamente no solo tuvo que salir de fue apartado del juicio por la trama Gürtel y por el tema de los papeles de Bárcenas por su afinidad o presunta afinidad con el PP, aunque en el PP lo niegan, sino que además ha tenido otras historias conflictivas, como cuando tuvo que renunciar a su puesto de magistrado en el Tribunal Constitucional tras dar positivo en un control de alcoholemia. Es decir, que es una figura pues que va a traer probablemente muchos comentarios y que va a dar lugar a muchas críticas por parte de la oposición, ya independientemente de cómo sea su gestión al frente de la consejería.
Uh-huh. Otro de los nombres que se ha conocido ya confirmado por parte de Ciudadanos es el del independiente Manuel Jiménez, que será el nuevo consejero de Economía, Competitividad y Empleo.
Yo quería, sobre lo que estaba diciendo Sara,
sí,
apuntar Si algo ya tiene caminado Ayuso precisamente es el enfrentarse a fuego abierto. Yo creo que a estas alturas del partido, con lo que ha tenido que vivir en sus propias carnes para llegar a esta toma de posesión que se va a celebrar hoy, que se le ha apuntado incluso hasta en la línea familiar de flotación, ya poco le queda por temer de las críticas que efectivamente va a recibir, y puede que sean de las primeras, el nuevo consejero de Justicia Interior y Víctimas del Terrorismo, Enrique López. Yo creo que por ahí efectivamente va a llegar el fuego, pero creo que ya no le asusta ese fuego que va a llegar. Amigo o enemigo, creo que ya está lista para todo y que se ha curtido en la batalla casi antes de empezar a librarla, o antes de empezar a librarla, porque todavía no era consejera. Y me habías preguntado por Manuel Jiménez. Sí. Asume la cartera de Economía, Competitividad y Empleo. Va a ser por parte de Ciudadanos, es abogado también. Sí. Y es lo que hablábamos antes. Son perfiles, los que ha buscado Ciudadanos, mucho más técnicos y mucho más de la sociedad civil en su mayor parte, no en todos, porque bueno, luego tiene a Ángel Garrido en transportes e infraestructuras, que ha sido nada más y nada menos que presidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, y Alberto Reyer también, que va a llevar política social, familia y natalidad. Vamos a ver qué nombres eligen, le quedan poquitos a Ciudadanos y el resto ya son todos del Partido Popular.
A mí la cuenta me dice que solo falta uno de Ciudadanos, por conocerse. Nuevo consejero o consejera de Universidad, Ciencia e Innovación.
Sí, tiene razón, sí.
Bien, pues ya os puedo avanzar, que acaba de publicarlo Europa Press. Bueno, lo ha publicado el diario Expansión y lo ha confirmado Europa Press. El economista Eduardo Sicilia será el nuevo consejero de Universidad, Ciencia e Innovación. Es decir, que Ciudadanos recurre también a otro perfil independiente, alguien ajeno al mundo de la política, como el caso que acabamos de comentar, como el del economista y abogado Manuel Jiménez.
A este paso no va a quedar ninguno por conocer después de la toma de posesión.
O sea, ya de Ciudadanos tenemos a todos.
Y además,
bueno, si es que quedan tan solo unas horas.
O sea, Ciudadanos apunta.
De aquí a las 12, lo que decís, sabemos ya.
Sí, y Ciudadanos veo que apuesta de 6 nombres, 5 son hombres. A mí me parece también algo a tener en cuenta.
Entonces, o mucho cambia la cosa, o ya tenemos hecho que va a haber casi más hombres que mujeres, ¿no?
Tiene que apurar mucho el PP para que este gobierno sea paritario o algo parecido a eso.
Tendrían que ser mujeres las 6 que quedan, ¿no?
Claro, y evidentemente se puede ser, que no hay obligación. Yo no estoy a favor de las cuotas, pero me parece significativo que pasemos de un gobierno de casi un 50% de mujeres a otro que, por las trazas que lleva, pues va a tener bastantes menos, la verdad.
Bueno, pero presidenta es una mujer. Pocas comunidades en España.
Eso cuenta doble, ¿no?
Por una mujer, ¿no? Sí. A día de hoy, Navarra, Madrid, puede ser, ¿no?
Sí, puede ser. Además, en el caso de Madrid, que no es la primera vez, sino la tercera, que una mujer ocupa esa máxima responsabilidad, y eso también, efectivamente, hay que tenerlo en cuenta.
Aquí en Madrid, de 8 presidentes regionales, hemos tenido 3 mujeres, lo cual no está nada mal. Hay comunidades en las que nunca ha presidido una mujer.
Efectivamente, eso también es cierto y hay que reconocérselo a los equipos del PP, que siempre han sido muy sensibles a este asunto.
Bueno, hablamos de otros asuntos, porque de la investidura de Isabel Díaz Ayuso vamos a hablar a lo largo de esta jornada, luego nuestro tiempo de tertulia. Sara, si te parece, hablamos del mapa de la suciedad en la capital.
Pues sí, el mapa de la suciedad que está elaborando el propio Ayuntamiento de Madrid, porque si algo es consciente el alcalde Martín Salmeida es de que este asunto de la limpieza es muy importante y es uno de los puntos débiles de la ciudad. De hecho, ha sido uno de los núcleos de su discurso de campaña electoral. Y bueno, pues vamos a ver, de momento se han puesto a estudiar, se han puesto manos a la obra, ver qué es lo que hay, y han descubierto que efectivamente hay zonas de Madrid, como puede ser el Tirso de Molina, el barrio de Universidad, la zona de Palacio, Justicia o Sol, en las que hay un problema auténtico con la limpieza. Son además zonas, la mayor parte de ellas, donde los turistas abundan a diario, con lo cual es más importante todavía que se dé una imagen de la ciudad lo mejor posible, porque es un poco el escaparate que estamos mostrando también de cara al exterior. Y bueno, pues tampoco hay que desvelar ningún secreto si se dice que el turismo es una de las fuentes de riqueza de esta ciudad y de esta región y este país.
Y muchas veces no es tanto que no se limpien esa zona, sino que los vecinos de por allí o la gente acude a determinados barrios barrios, bueno, pues hacen, por ejemplo, sus necesidades.
Sí, efectivamente, el Ayuntamiento también está destacando que hay un problema de botellón y un problema de falta de civismo grande en estas zonas. Uh-huh. En cualquier caso, hay que recordar también que existen unos contratos de limpieza que por cierto, van a acabar, van a concluir ya en el año 2021. Todavía nos queda un poco, pero bueno, ya están a punto de solucionarse, teniendo en cuenta que estos son contratos a muy largo plazo, sí, que habrá que renovarlos tal vez con otras circunstancias para que resulten más efectivos, porque estos, a pesar de que son un montón de millones de euros al año lo que se paga a las empresas concesionarias, pues no están resultando lo eficientes que deberían. Y yo creo que Madrid se merece una limpieza pues de mucho más nivel, como es el que tiene la ciudad.
Quizá debería haberse sanciones más duras, ¿no?, para aquellos que ensucian las calles de forma...
Obviamente el problema de la educación cívica, efectivamente hay que asumirlo, y hay que reconocer que Madrid tiene muchísimas papeleras, por ejemplo, y seguimos encontrando papeles tirados en la calle, cosa que es incomprensible. Y efectivamente yo estoy de acuerdo en que hay que educar a la ciudadanía en que cuide, uh-huh, lo público y en que cuide lo suyo. Pero insisto también, las empresas de limpieza cobran muchísimo dinero, uh-huh, por hacer ese trabajo, y hay que exigir que ese dinero luzca.
Sara Medialdea de ABC y María Cano de Madrid Diario, gracias por haber estado en el Intercambiador. Feliz día.
Gracias a vosotros.
Gracias.